Chipoletti. Hola Tommy, ¿cómo te va? Estamos hablando con Tomás de Leonardi, es el licenciado en ciencia política, nuestro politólogo está en Viedma, y está allí, y le queremos preguntar qué es lo que está ocurriendo en la legislatura de Río Negro. ¿Cómo te va, Tommy? Buen día.
Hola Graciela, buen día, ¿cómo estás?
Muy bien.
Muy buen día para la audiencia. Sí, aquí estamos en la legislatura de Río Negro.
¿Ya comenzó a sesionar?
Ya comenzó a sesionar a eso de las 8:15, a casi una hora. Hoy tiene dos proyectos de ley la sesión. Se está tratando en este momento, y ya estaban un poco con los discursos de cierre, la modificación de la ley de ministerios que mandó el Poder Ejecutivo, que son algunos cambios menores. El cambio tal vez más significativo es la creación de una nueva Secretaría de Estado que lleva el nombre de Juventud, Cultura y Deporte, dedicada básicamente, o la idea, entiendo que la idea del gobierno provincial es profundizar algunas políticas para ese sector etario, para los jóvenes de rionegrinos, al menos en esos tres niveles que sabemos que son bastante abarcativos: el deporte, la cultura, y uno bien más transversal que lleva el nombre de juventud. Ajá. Que entiendo que va a hacer políticas para los más jóvenes de la provincia.
Claro. Sobre el tema de el acuerdo, bueno, ¿necesita acuerdo todo el proyecto de la provincia de Río Negro en materia energética, no? ¿Esto va a tener tratamiento en estos momentos?
Después, claro, después de que voten este proyecto que recién decíamos, que entiendo que va a salir, es una herramienta formal que tiene, por supuesto, el Poder Ejecutivo de alguna manera reestructurar su equipo de gobierno. Después de ese viene el proyecto de ley que ratifica, o que se le pide a la legislatura que ratifique, el acuerdo que firmó la provincia de Río Negro con YPF en el proyecto que se denomina Argentina LNG, por las siglas en inglés, gas natural licuado. Claro. En Argentina le decimos GNL. Uh-huh. Ese proyecto necesita el aval de la legislatura, por eso se va a tratar hoy. Entiendo que también tal vez algunas voces disidentes, pero creo que la mayoría de los legisladores van a acompañar, con lo cual seguramente salga. Y bueno, algo decíamos ayer, es un proyecto que para Río Negro es realmente importante, al punto que Río Negro pasaría a ser el principal punto exportador de hidrocarburos de todo el país.
Claro.
Con lo cual a Río Negro lo pone, de alguna manera lo posiciona como una provincia energética, algo que para la historia de nuestra provincia es novedoso, porque siempre hemos sido y seguiremos siendo, entiendo, agrícola, ganadero, frutícolas, pero lo energético siempre la vimos más en la vecina provincia de Neuquén.
Claro.
Bueno, este esquema de como decíamos ayer, de evacuación de todo lo que es el fenómeno de Vaca Muerta, que son volúmenes millonarios y volúmenes enormes, necesita salida a la exportación, y en ese debate entre si iba a ganar, como históricamente ha sucedido, el puerto de Bahía Blanca o iba a ganar Río Negro, en su momento Río Negro pudo mostrar mejores opciones y terminó convenciendo a YPF en su momento, a Pan American Energy y varias empresas, porque no es solo YPF, hay varias. Y bueno, primero se quedó con el oleoducto que se llama VEMOS,
claro,
B corta MOS, que es el oleoducto que se está construyendo en este momento y que saldría por Playas Doradas, más o menos, de esa zona, Punta Colorada se llama. Y ahora se le suma, si se vota hoy, el proyecto del GNL, que es realmente muy, muy ambicioso, muy importante. Se está hablando de instalar dos buques factorías, que son básicamente dos fábricas en alta mar, con la capacidad para producir 12 millones de toneladas de GNL al año. Que eso en dinero son más o menos cada uno de esos buques va a poder generar unos 400 millones de dólares, o sea, entre los dos están rondando los 1.000 millones de dólares de exportación, más toda la actividad que se genera, ¿no? En los técnicos informantes hablaban de aproximadamente 300 a 400 personas por buque que tiene, necesita. Ajá. Porque trabajan tres jornadas al día.
Los turnos por día.
Así que bueno, la verdad que me parece que es importante.
Claro, y teniendo en cuenta además que ya la legislatura sancionó en su momento el tema del 80-20, ¿no? Siempre en todo emprendimiento, o esos mega emprendimientos, el 80% debe ser mano de obra rionegrina y 20% de afuera.
Tal cual, es así, esa ley ya está, o sea, es una ley vigente en Río Negro, pero que además se menciona en este acuerdo. Siempre está la situación de que el 80-20 en la medida que se pueda cumplir, ¿no? Porque a veces claro. Hay algunos puestos muy, muy técnicos, muy específicos, que si no existe el personal, bueno,
hay que tomarlo,
ahí la empresa claro, queda de alguna obviamente. Manera liberada a contratar a un especialista.
Claro, pero, obviamente. Y se ve claro. Que el gobierno ya está como contando virtualmente los billetes porque ha decidido convocar a todos los intendentes y en pos de la plata que va a recibir también por coparticipación o por también las regalías, lo que va a ingresar, la tiene que distribuir entre los distintos en las distintas ciudades de la provincia de Río Negro, y ayer convocó una mega reunión donde, bueno, se van a dar las cartas nuevamente a ver qué fondo de coparticipación le corresponde a cada ciudad.
Sí, ayer hubo una reunión muy, muy importante. No sé hace cuántos años no sucedía.
Más de 30.
Bueno, más de 30 de la ley de coparticipación,
sí,
¿no?
Sí,
y tal vez un poco menos de alguna reunión de esa envergadura, salvo la intendenta de General Roca, pero que igual mandó un emisario, su secretario de Hacienda, estaban los 38 y más el secretario de Hacienda de Roca, 39 de los 39 municipios, claro. Con lo cual era una imagen muy contundente. Me parece sano, me parece interesante que la provincia de Río Negro y los municipios se sienten a discutir una nueva ley de coparticipación. Pensá, Graciela, y a la audiencia le contamos que hoy los estándares que se usan para hacer los cálculos son el censo de 1991, una foto muy, muy vieja para claro. Río Negro. Lo único que está actualizado, bueno, después hay un 20% de toda la masa coparticipable que es en partes iguales, o sea, Bariloche, Ramos Mexía, San Antonio, Cipolletti, cualquier municipio, ese 20% es un 39avo para cada uno. Ahí no hay ninguna, eso no hace falta actualizarlo. Sí, lo del censo, que es el gran problema. Y después hay otro 40% que se distribuye según contribución a la recaudación provincial. O sea, ¿cuánto recauda cada municipio,
claro.
No los municipios, sino cuánto se recauda en el ejido municipal de impuestos provinciales? Eso también está bastante actualizado porque se están usando los años 22, 23 y 24, o sea, eso está. El problema es lo poblacional, porque del claro. censo 91 al último que está avalado por legislación provincial, que es el 2022, hay diferencias muy grandes, y como eso explica el 40% de lo que se coparticipa, claro, cuando hicieron la simulación hay ganadores y perdedores, como suele pasar cuando, bueno, uno toca algo que ya tiene muchos años de quedarse quieto,
claro.
Bueno, entonces hay municipios, te cuento los dos o tres más extremos, ¿no? Como Dina Huapi,
sí.
Que directamente en el 91 no existía, o sea, no era ni un municipio. A hoy, que creció un montón, enormemente, tiene un aumento casi del 50% a su coparticipación. O el caso de nuestros vecinos de Fernández Oro, que le pasó lo mismo. Ha tenido en los últimos 15, 20 años un crecimiento enorme. Entonces, impactaría, si aplicamos el censo nuevo, casi un aumento del 50%.
Claro.
Y por el otro lado, tenemos localidades como Regina, como Sierra Grande, que han decrecido en su, o han crecido muy poco frente a otros municipios, entonces están perdiendo más del 20% de su recursos coparticipables. Entonces, bueno, es un debate interesante. Yo creo, acá, bueno, un vicio de los politólogos, no, nos encantan estos temas, a mí me encantan. Me parece que hay otros criterios que sería interesante poner en la mesa. O sea, Río Negro usa tres, pero hay muchísimos más en otras provincias. O sea, Río Negro usa el censo, que reparte un 40% por el censo, un 20% en partes iguales y un 40% por recaudación impositiva. Bueno, se pueden, muchas provincias aplican otros, no sé, algunas necesidades básicas insatisfechas o regiones desfavorecidas en el desarrollo para generar, para no generar desequilibrios.
Claro, bueno, Bariloche reclamó tipos. Por, digamos, entre comillas, no sería la palabra adecuada, desgaste que sufre por el turismo, ¿no?
Bueno, por eso, hay muchos criterios, los mismos intendentes decían, bueno, porque se quejan del censo, si bien está avalado por ley, no tiene el problema que tuvo el del 2010, que estuvo viciado y, y algunos no lo reconocieron, pero lo que planteaban ayer algunos era, bueno, crucemos el los datos del censo, porque algunos intendentes dicen que estuvo subcontabilizada su población, con padrón electoral, que es un dato también bastante duro, o sea, más rígido, que lo tienen todos los municipios. Algunos decían con medidores de servicios, puede ser los medidores de luz, los pilares de luz. Más allá de eso, todos son subjetivos, ¿no? Porque los pilares de luz, vos no sabés si vive una persona, cinco. Hay municipios que tienen más asentamientos irregulares, otros menos. Hay, por ejemplo, municipios que no tienen gas, entonces la luz se usa más. Y lo mismo el padrón, ¿no? Poblaciones más jóvenes, podríamos decir, ciudades con población más joven, perdería si aplicas el padrón. O, por ejemplo, Cipolletti, que tiene alrededor, el número va cambiando, pero entre 5.000 y 6.000 personas que viven en Cipolletti tienen domicilio en Neuquén.
Ah, claro, claro.
Entonces, a Cipolletti el padrón no le conviene tanto como el censo, por ejemplo.
Claro.
Entonces, bueno, este debate se abrió y
es muy
hay un mes para...
Es muy bueno. Ya nos estamos por despedir, pero te quería hacer escuchar un audio. No te quiero comprometer ni que me opines del tema glaciar, es lo que ocurrió ayer en el Senado de la Nación, que le dieron el respaldo y aprobaron el proyecto de modificación de la ley de glaciares. Pero quería compartir con vos, por si no lo escuchaste, la palabra, son unos segunditos apenas, del senador de Río Negro, Enzo Fulón, porque volcó una definición que, bueno, tendría que ser tomada por la Real Académica sobre lo que son los glaciares. ¿Querés escuchar que decía Enzo Fulón? A la mañana habíamos estado hablando con Marta Maffei, que nos dio una clase magistral, ¿no? Pero me parece que Fulón no tuvo tiempo de agarrar los libros. Escucha.
No tienen glaciares más, como decía mi compañero senador Bruno Olivera hoy, rocas a 4.000 metros congeladas que hoy no sirven para nada y no modifican ningún problema con el recurso hídrico. No tienen glaciares más, como decía mi compañero senador Bruno Olivera hoy, rocas a 4.000 metros congeladas que hoy no sirven para nada y no modifican ningún problema con el recurso hídrico.
Bueno, ¿tomaste nota, Tommy?
Sí, lo escuché. Y bueno, mira, me parece, lo primero que se me ocurre es, me parece que es fiel expresión de la estrechez mental que tienen hoy muchos de las personas, de los libertarios, vamos a decir, del gobierno nacional, que es absolutamente la única matriz que ellos entienden es la económica. Entonces, si algo no es rentable o no está generando plata, no sirve en la lógica de ellos. Y bueno, la verdad que reducir la vida, la existencia humana y en este caso ambiental, a una cuenta económica es empobrecer la vida de un nivel que bueno, a mí no me interesa. Me parece que es un error, la vida es muchísimo más que eso y sin ser un especialista ni mucho menos en glaciares, cualquier persona puede entender que un glaciar, bueno, por supuesto no es una roca congelada
y el papel que
no tiene
que cumple.
Uso.
una roca a 4.000 metros de altura que no sirve para nada. Bueno, hubiera puesto en el Google como puse yo ahora y le hubiera salido. Los glaciares cumplen una función importante en el ciclo de la fase del agua. No, ni eso hizo, no se tomó ni...
No, pero fíjate que porque tienen una limitación, una estrechez de que todo es tiene que ser rentable. O sea, es lo único que existe en la vida es la plata, ¿no? Y la rentabilidad. Todo lo otro no sirve.
Y a cualquier precio, ¿no? O sea, cueste maquiavélico.
Sí, por supuesto, ¿no? Después el día de mañana, y como estas consecuencias son de largo plazo... Claro. Reventar los glaciares hoy no lo vamos a ver mañana.
No,
problemas que se ven a largo plazo.
Claro.
Bueno, anda a buscarlo a Enzo Fulón en 20 años, anda a saber dónde andará.
A ver qué pensarán los nietos de él, ¿no? ¿Qué pensarán sus hijos, sus nietos cuando escuchen esto, ¿no?
Claro, bueno, sí, me parece muy muy empobrecedor y grave reducir toda la existencia ambiental y humana a una cuenta económica. Me resisto a eso.
Claro, bueno, te quería arruinar a la mañana, entonces no sé si lo logré, como me la arruinó Enzo Fulone a mí, pero bueno, tomarlo un poco con humor, porque de otra manera es imposible digerir. Gracias, Tommy.
Bueno, gracias a vos, Graciela, y un saludo enorme para la audiencia, para la radio.
Enorme trabajo, gracias. Bueno, así nos explicaba Tommy, ¿no? Que nos va haciendo la traducción de muchos temas que por ahí desconocemos y nos va ayudando.